somos mayordomos. Entonces, la verdad es que todo le pertenece a Dios. Hay gente que se incomoda cuando se habla del diezmo, pero la verdad es que no es el diezmo que le pertenece a Dios. El 100% le pertenece a Él. Y nosotros, más bien, somos meramente mayordomos. Y la verdad es que cuando desarrollamos esta actitud de mayordomos, Dios nos va a tratar mejor a nosotros de lo que nosotros mismos nos tratamos a nosotros mismos. Pero eso nada más uno lo va a descubrir cuando tiene la actitud de un mayordomo. Tal vez tomaremos decisiones o Dios tomará decisiones por nosotros diferentes a los nuestros, pero siempre son los mejores. Uno de los nombres de Dios es el Shaddai, que significa el Todopoderoso. Pero algunos no piensan que su nombre es el Shaddai, piensan que es el tacaño. Y el nombre de Dios no es el tacaño, es el Shaddai. Entonces, la iglesia a veces ha promovido muchas ideas erróneas de cómo los cristianos debemos de vivir. Había una vez un pastor que tenía un hombre en su congregación que era dueño de una agencia de carros y cada 2 años, 3 años le regalaba un carro nuevo. Pero no eran carros cualquiera, le regalaba de los carros caros que él tenía. Y este pastor andaba en este carro y el carro era tan lindo que cuando él llegaba a los lugares la gente le preguntaba cómo él se ganaba la vida. Y él decía, bueno, soy pastor. Y la gente se quedaba viendo como que un pastor manejando un carro así, ¿cómo es posible eso? Y hasta le dio casi vergüenza andar en ese carro. Entonces él regresó al señor que se lo había regalado y dice, no quiero que lo tome mal, me gusta mucho el carro, pero me está dando vergüenza andar en este carro siendo pastor. Y quiero leerles cómo respondió este hombre de negocios cristiano. Él dijo, puede sonar sorprendente, pero si no te da vergüenza o no te sorprende el nivel de prosperidad que tienes, hay una alta probabilidad de que no estás dependiendo de Dios como la fuente de tus recursos. ¡Wow! ¡Qué palabras!, ¿no? Nos da vergüenza cómo somos prosperados y pensamos que nosotros somos la razón de eso. Pero cuando nos damos cuenta que Dios es la razón de la prosperidad, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Pero siempre es muy importante recordar que somos mayordomos. El mensaje de hoy es como tu fuente. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios generoso. No es un Dios que quita, sino un Dios que da. La prosperidad de Dios es muy diferente a las riquezas codiciadas. Sí, Dios quiere que tengamos buenas cosas, que tengas buenas cosas, pero no debes de acumularlo y gastarlo solamente en ti mismo. No es la manera que funciona. Cuando tú das y manejas tus posesiones como un mayordomo del dinero de Dios, entonces Él te bendecirá y la bendición que Él da no trae tristeza. Y vamos a hablar un poquito más de eso luego. Tendrás buenas cosas, pero no estarás endeudado hasta los ojos ni trabajando hasta matarte para obtenerlas. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Verdad que sí? Si te mueves mucho en tu asiento, van a saber que eres tú. Cuando abres el puño y comienzas a confiar en Dios, verás que Dios no es un Dios que quita, ni resta, ni divide, sino que es un Dios que multiplica. Ese es nuestro Dios. No, Dios no ha venido a tu vida a quitarte. La vida está llena de historias de hombres y mujeres quien Dios bendijo y prosperó, pero ellos tenían la actitud de un mayordomo. Reconocieron que Dios era su fuente. Vimos la semana pasada mucho en el ejemplo de la vida de Abraham. Si no estuviste la semana pasada, te animo a conseguir el CD de eso para ver mucho en la historia de Abraham. Hoy vamos a ver un poco en la vida de David. David es un ejemplo también de un mayordomo. Y les voy a dar unas cifras aquí un momento, que si tienen algo que escribir, es bien fascinante esto. David comenzó a apartar dinero y de sus riquezas, sus materiales para construir el templo del Señor, que posteriormente lo construyó su hijo, Salomón. Pero él fue el que comenzó a apartar de su dinero como mayordomo para este templo. Si tiene su Biblia y quiere buscarlo, si no va a estar en la pantalla, Primera de Crónicas. Está en el Antiguo Testamento, tal vez como una cuarta parte desde el principio, más o menos, una quinta parte. Si no sabe dónde está Primera Crónicas, puede verlo en la pantalla. Es antes de Segunda de Crónicas. Les ayuda mucho eso, ¿verdad? Ok, vamos a ir al capítulo 29. Pueden verlo en la pantalla. Primera Crónicas 29, versículo 3. Dice, además de esto, este es el rey David hablando. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Dónde tenía su afecto? En la casa de su Dios. Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y fíjense esto en versículo 4. Y 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las casas de oro, las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Ahora, cuando leemos eso de talentos, no podemos relacionarnos a eso. Entonces, les voy a decir más o menos a qué se transfiere, a qué se convierte esto, para que nos demos una idea en nuestro mundo. Dice, entonces, antes de entregar el trono a Salomón, David hizo una donación, y su donación era más o menos así en el lenguaje de hoy, como 110 toneladas. ¿Cuánto es una tonelada? 2,000 libras, ¿verdad? Ok. 110 toneladas de oro, 260 toneladas de plata. ¿Quién quiere hacer una donación hoy? Ahora, a los precios de hoy, eso equivale a como 6 billones de dólares de oro y más de 300 millones de dólares de plata. Él no terminó eso, porque después de entregar este enorme regalo, él animó a los demás que dieran también. Y saben que los líderes de él captaron este espíritu de dar, y entre ellos, ellos dieron más que David. Ellos dieron como 190 toneladas de oro, 375 toneladas de plata. Entonces, entre todos, esto equivalía a como 17 billones de dólares en oro y plata. Se lo regalaron. ¿Eso es la actitud de dueño o de mayordomo, hermanos? Mayordomo. ¿Por qué? Decía su afecto era en la casa de Dios o las cosas de Dios. Reconocieron a Dios como su fuente. Ahora bajemos al versículo 10. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Cuántas son de él? Todas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de... Díganlo con fuerza, proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Él está reconociendo a Dios como la fuente de todo. un rey tan rico pudiera tener mucho orgullo, amén. Pudiera decir, mire todo lo que yo hice para que todos lo vieran. Pero inmediatamente después de dar, él da toda la gloria a Dios porque Dios se lo dio a él primero. Reconoce que fue Dios el que los sacó de la esclavitud de Egipto y que les había hecho una nación rica y próspera. Versículo 16. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ha dado para ti espontáneamente. ¡Qué actitud de dar! Y él dice algo bien interesante, que Dios, tú escudriñas los corazones. Lo que estamos viendo realmente hasta el momento, porque yo casi no he hablado ni de diezmos, porque más importante que los diezmos es ¿qué? La actitud de nuestro corazón. ¿Okay? Eso es mucho más importante que los diezmos. Y vamos a ver más adelante porque eso es el caso. Note cómo David dijo que solamente había dado lo que Dios primeramente le había dado a él. Lo único que él había hecho era regresarle a Dios lo que a Dios ya le pertenecía. Entonces, para poder comenzar a prosperar, tienes que dejar de pensar de que el dinero es tuyo. Necesitas dejar de verte como la fuente de tu prosperidad y reconocer que las provisiones y las riquezas provienen de Dios. Ahora, una de las razones que vivimos en este mundo tan estresados todo el tiempo es porque no tenemos este punto de vista. Nos vemos a nosotros como los 100% responsables de nuestras finanzas, del control de nuestras finanzas. Y la gente tiende a pensar que son ellos los responsables por los factores que llevan a la prosperidad y el dinero que necesitan para sobrevivir. Estamos preocupados por perder los empleos, por la baja economía. ¿Por qué? Porque eso sucede cuando nos vemos a nosotros como los responsables y la fuente de nuestra provisión. Converte a ti mismo como esa fuente de tu bendición. Tú te pones bajo mucha presión para controlar circunstancias que a veces realmente están fuera de tu control. Uno de los beneficios de verte como mayordomo y no dueño es que te da una paz mental y un sentido de seguridad. Ayer yo estuve hablando con un hombre de negocios en Bastrop, Texas. Apenas lo conocí ayer, pero mis padres que están aquí hoy visitándonos lo han conocido por tal vez casi 20 años. Y yo, sin preguntarle, él comenzó a dar su testimonio en su negocio y dice, la gente habla de la mala economía. Yo no sé de lo que están hablando. En mi negocio, yo tengo más negocio de lo que yo puedo cumplir con mis clientes. Imagínense. Pero ese es un hombre que mira a Dios como su fuente, no él. Cuando reconoces que Dios es tu fuente, no te preocupas de las circunstancias naturales. ¿Recuerdan a Abraham? Abraham vivía en un desierto. Era responsable de cientos de personas y miles de ovejas, de rebaños, vacas, toda esa cosa. ¿A dónde? En el desierto. Ahora, hermanos, si Dios puede proveer para Abraham en el desierto, para tanta gente y tantos animales, ¿Él puede proveer para nosotros en San Antonio, Texas? ¿Prefieren el desierto? Cuando miramos las circunstancias de Abraham, las nuestras parecen muy bien, ¿no es cierto? Digan conmigo, si Dios puede proveer para Abraham en el desierto, ¿puede proveer para mí, en San Antonio, Texas. A Dios, tú le importas tanto a Dios que dice Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. No le vamos a contar los cabellos a alguien que no nos importa. ¿Usted lo ha hecho? La verdad, ni a los que me importan les he contado sus cabellos. Bueno, los pelones son fácil, pero... Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo nos va a suplir? ¿Según la economía natural? No. ¿Según sus riquezas? ¿A dónde? Hermanos, ¿hay riquezas en el cielo? ¿Cuántos piensan que hay riquezas en el cielo? Y dice que es según esas riquezas que nos va a proveer a nosotros. Entonces, si tenemos la actitud de mayordomo, no nos preocupamos. Yo estaba pensando en una analogía de esto, y el que se me ocurrió que algunos de ustedes pueden relacionarse con esto, es que han tenido, muchos provienen de México, ¿cierto? Y han venido aquí, a este país, algunos para superarse económicamente y algunos para poder mandar dinero a su familia en México. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Okay? Ahora, su familia en México, a veces algunos están pasando una economía bastante difícil también. Pero los que están pasando una economía difícil, si ellos saben que tienen un pariente en este país y que cada mes les va a enviar un cheque, ¿cómo se van a sentir? Se van a sentir más tranquilos. Van a saber que ese cheque no depende de ellos, lo que ellos estén haciendo. Entonces, de cierta manera, ellos están suplidos, siendo suplidos por otra fuente que no es la de ellos. ¿Les trae tranquilidad? Ahora, si ellos están ahí en México, saben que viene esa provisión cada mes, ¿tiene mucho sentido de que ellos estén viviendo bajo mucha presión? Ay, yo no sé cómo le vamos a hacer. Está duro en la situación. No tiene lógica, ¿no es cierto? Si saben que están siendo suplidos. Es lo mismo con nosotros aquí con Dios. No tiene lógica estar bien viviendo bajo presión, oprimidos, cuando sabemos que la provisión de nosotros no viene de aquí, viene de allá. Bien, ¿se entiende lo que estoy diciendo, hermanos? Ok, entonces si estás estresado por tus finanzas, tal vez eres soltero, mucha presión, o tratando de figurar cómo pagar tus cuentas, o tal vez aún casado, estás estresado por todo esto, te animo a que comiences a ver a Dios como tu fuente de prosperidad, porque Él te cuidará mucho mejor de lo que lo puedes hacer tú. A veces es difícil mirar más allá de los retos físicos, los eventos naturales que enfrentas y ver en el reino espiritual, pero lo puedes hacer cuando tienes la perspectiva de un mayordomo. El ser un mayordomo te da un sentido de confianza, de que nunca tendrás que verte a ti mismo como la fuente de tus recursos. Entonces, yo sé que lo he mencionado muchas veces, pero quiero que si no aprendemos ninguna otra cosa, que eso nos quede bien grabado, que el adoptar la actitud de mayordomo realmente es algo que nos ayudará bastante. Quiero contarles la experiencia de un pastor que escuché su historia. Este pastor ha sido bastante, bastante exitoso en el ministerio. Dios le ha suplido millones y millones de dólares que él los ha invertido todos en el reino de Dios. Ha sido un buen mayordomo. Y una vez, como un mes antes de que se le muriera su mamá tenía 96 años. Y un mes antes de morir, ella lo invitó a su casa que él le contara otra vez a ella todas las grandes maravillas que Dios había hecho por medio del ministerio de él. Él dice, yo no he olvidado la pobreza de la que Dios me rescató a mí y a mi esposa. Justo un mes antes de que muriera mi madre a los 96 años, ella me pidió que le contara otra vez de todas las grandes cosas y maravillas que Dios había hecho por medio de mi ministerio. Yo compartí con ella acerca de todas las vidas cambiadas alrededor del mundo. Mientras yo le hablaba acerca de todo lo que Dios estaba haciendo, ella me interrumpió y me dijo, imagínese esta mamá a los 96 años. Dice, tú sabes que esto es Dios, ¿verdad? Yo contesté, sí, mamá, yo sé que todo esto es de Dios. Entonces ella dijo, tienes que saber que es de Dios, porque tú no tienes suficiente inteligencia para hacer todo esto. Dice, no hay nada como una madre para desinflarte. Pero ella tenía la razón, dice él. Cuando me pongo a pensar en mi vida y ministerio, yo jamás hubiera podido planear lo que ha ocurrido. Yo tuve una visión y un deseo sembrado por el Señor, pero no tenía la menor idea de cómo iba a ocurrir. Lo único que mi esposa y yo hemos hecho es mantenernos amarrados con Jesús, como si nuestra vida dependiera de eso. El Señor nos ha traído por una increíble jornada. Yo realmente miro a Dios como la fuente de toda buena cosa en nuestra vida. ¡Qué actitud, verdad! ¡Qué actitud! Cada uno de nosotros necesita esta actitud de ver nuestro ingreso como algo que Dios ha tenido la confianza de poner en nuestras manos. Si tú a veces has pensado, es que nadie tiene confianza en mí, pues hay alguien que tiene mucha confianza en ti, porque el Dios del cielo ha puesto sus recursos en tus manos para ser el mayordomo de eso. Entonces, eso siendo el caso, lo que nos corresponde a nosotros hacer es decirle a Dios, entonces, ¿cómo quieres que yo maneje tus recursos? Porque son de Él. El reconocer que el dinero de nuestros ingresos realmente le pertenece a Dios produce una actitud totalmente diferente. Y quiero que capten este pensamiento. Lástima que yo no lo puse en la pantalla, es mi culpa. Pero es esto, nuestra actitud hacia el dinero es realmente mucho más importante que lo que hacemos con el dinero. Nuestra actitud hacia el dinero es más importante, porque la verdad es que si tenemos la actitud correcta, vamos a hacer las cosas correctas con el dinero. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en Salmos 50. Al Salmos 50. Vamos a observar algo que dice Dios aquí en Salmos 50. ¿Lo tienen? Ok, Salmos 50, vamos a leer en el versículo 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. La queja de Dios con ellos no era que no daban sus sacrificios. La queja no era que no daban sus diezmos. Los daban. Pero ¿qué era el problema? ¿Qué era la queja de Dios? Era su actitud en darlos. ¿Ven la diferencia? Aunque los daban, no era suficiente, porque no lo daban con la actitud correcta. Dios no necesitaba sus sacrificios. Los sacrificios fueron una sombra profética de la sangre que era necesaria para la justicia. ¿Cómo Jesucristo ofrecería su sangre en el futuro para el perdón de nuestros pecados? ¿Qué? Era un símbolo profético. Pero estos israelitas no más estaban pasando por el rito de hacer sacrificios, ofrendas y diezmos, pero no lo estaban dando a Dios con sus corazones. Ellos pensaban que estaban haciendo sacrificios porque de alguna manera Dios necesitaba sus toros y sus becerros. ¿Dios necesita eso, hermanos? ¿Dios necesita tu dinero? No. Y es la manera que muchas veces se hace en las iglesias, se anima a la gente que den porque la iglesia está necesitada. Hermanos, la iglesia aquí estamos bien. Aquí no es, yo no estoy predicando esto porque nos vamos a hundir esta semana si usted no da. ¿Okay? No se trata de eso. Damos porque nosotros necesitamos dar. En este pasaje Dios está poniendo bien en claro que Él no necesitaba de ellos porque ya todo le pertenecía. ¿Cómo yo te voy a pedir que me des algo que ya es mío? ¿Es lógico? Es ilógico. La verdad, en el versículo 12 dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque mío ya es todo el mundo y su plenitud. La verdad es que los israelitas necesitaban por ellos hacer los sacrificios. Ellos necesitaban darle a Dios para demostrar su confianza y dependencia de Él. No era para Dios, era para ellos. Ahora, ¿por qué Dios nos pide que demos el 10%? ¿Es porque lo necesita? No. Dios pudiera haber hecho de cada ministerio, ministro del Evangelio, independientemente rico, como lo hizo con Abraham, Isaac, Salomón, David, etc. Pero los métodos de Dios son diferentes. Dios no necesita tu dinero más de lo que Él necesitaba los animales en sacrificios del Antiguo Testamento. El diezmo, hermanos, es para el beneficio tuyo, no de la iglesia. Para el beneficio tuyo, no de Dios. Dios no lo necesita. La razón que Dios pidió que le dieras un diezmo de tus ingresos es por esta simple razón. Para que tú aprendieras a reconocer a Dios como la fuente de tu dinero. Cuando tú no das, tú no lo reconoces a Él como la fuente. Puedes decir todo lo que tú quieras, que Dios es mi fuente, pero realmente no lo crees. Es una cosa decir que Dios es tu fuente, pero es otra cosa practicarlo. La manera que tú te compruebas a ti mismo, no a Dios, Dios ya sabe tu corazón. La manera que tú lo compruebas a ti mismo, que crees que Dios es tu fuente, es regresarle una porción de lo que tú ganas. Si realmente no miras a Dios como tu fuente, cuando es tiempo de la ofrenda, ¿qué vas a hacer? Vas a pensarlo dos veces. Vas a decirles, pero es que mi amor, tú sabes, necesitamos ese dinero. Cuando tú piensas así, ¿qué estás diciendo? Dios realmente no es mi fuente, porque yo lo necesito. Pero regresarle a Dios una porción no es nada cuando tú lo miras a Él como tu fuente. ¿Es lógico? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Okay, esto es para nuestro beneficio, hermanos. El dinero es difícil lograr cuando nosotros nos miramos a nosotros como el proveedor. Y regalarlo pareciera no más una manera de alejarte de tus metas, de suplir todas tus necesidades. Lo que sería cierto si no miras a Dios como tu fuente. En la economía de Dios parece todo al revés. Te mueves más cerca a tus metas cuando das en vez de aferrarte a tu dinero. Todo se resume esto, hermanos, en fe. El tema es fe realmente. Es por eso Dios te dijo que dieras. Dios estableció su reino con el acto de dar. Dios fue el primero que dio. Porque quiere que confiemos en Él y que le reconozcamos a Él como nuestra fuente. Romanos 5:8. Vemos aquí que Dios Jesucristo no esperó que nosotros le diéramos nuestra vida primero. Él dio su vida primero. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Él? Murió por nosotros. Él lo hizo primero por nosotros. Dios quiere que recordemos que aunque tengamos dinero, no lo logramos por medio de nuestro propio poder. Miren este versículo, es muy importante, Deuteronomio. Busquen en su Biblia Deuteronomio, es el quinto libro del Antiguo Testamento. Está en la pantalla, pero si tiene su Biblia, es bueno verla ahí. Capítulo 8. Deuteronomio 8, 18. ¿Ya lo tienen? Ok. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios estaba diciendo, no pienses que tú fuiste el que te hiciste rico por tu propio poder o fuerzas. Yo soy el que te hice rico. ¿Y por qué lo hice? Lo hice para establecer mi pacto. Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Y es importante que siempre en medio de esto reconozcamos que Él es la fuente. A pesar de cuánto esfuerzo le pongamos. Porque podemos decir, yo soy el que le puse todo ese esfuerzo. Pero ¿quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio la fuerza para realizarlo? ¿Quién te despertó en la mañana? Aparte de la alarma. ¿Ok? Dios fue el que te levantó. Él fue el que te dio aliento para poder hacer eso. Es importante siempre reconocer esto. Si Dios nos da dinero para sobrevivir y pagar nuestras cuentas, sí, Dios nos da el dinero para eso. Pero la razón primordial que nos da es para que nosotros seamos una bendición. Dios no quiere suplirte no más para que puedas apenas sobrevivir. Muchos tenemos la mentalidad de apenas sobrevivir. Cuando tenemos la mentalidad de apenas sobrevivir, es cuando estamos aferrados con el dinero. Porque si le doy a Dios, no voy a tener suficiente. ¿Cierto? Porque apenas estamos sobreviviendo. Pero si funcionamos en la economía de Dios, Dios nos da mucho más que apenas para sobrevivir. ¿Pero por qué lo da? ¿Lo da para que tengamos muchas, muchas cosas? No, lo da para que nosotros seamos una bendición a otros. Génesis 12:3, vamos a leer como tres versículos rápidamente. Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La única manera es que Él fuera una bendición. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces es por medio de nosotros que las naciones serán bendecidas. Pero ¿cómo podemos bendecir nosotros si apenas estamos sobreviviendo? ¿Es posible? No. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno, ¿ok? No te esperes en tu casa viendo las novelas para que Dios te mande un cheque. No funciona así. Ahora, ¿por qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Podemos compartir con el que tiene necesidad si apenas estamos sobreviviendo? ¿Cómo te puedo dar mi pedazo de pollo si yo necesito los dos para sobrevivir? No puedo, ¿verdad? Pero si Dios me da tres, ¿te puedo bendecir? Segunda Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin, con el propósito de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Que sobrevivamos? ¿Apenas sobrevivamos? No, para que abundemos. ¿Para qué? Para toda buena obra. Ahora, yo sé que mucha gente no se siente rica, pero eso es parte del estándar de vida que tal vez un poco desequilibrado que tenemos nosotros en este mundo. Piénsela, el nivel de prosperidad realmente es relativa a la mayoría de la gente en la historia del mundo. ¿Qué hicimos nosotros, hermanos, para nacer en esta época de la historia del mundo? ¿Alguien controló eso? Nosotros no tuvimos nada que ver, ¿verdad? Nada. Sin embargo, estamos aquí. ¿Hicimos nosotros algo para poder nacer en esta parte del mundo? ¿Qué tal si hubiéramos nacido al otro lado del mundo, donde no hay nada de oportunidad? Somos muy bendecidos. Bastante. El hecho de que no tengamos el último teléfono de Apple no significa que somos pobres. Algunos es difícil entender eso, pero es cierto. ¿Okay? Imagínese el simple hecho de poder bañarnos cada día. Muchos lugares en la historia del mundo se bañaban una vez al mes. Imagínese. Por eso dicen que tenían la costumbre de ponerle flores a la que se iba a casar. Porque la pobrecita no sabía cuándo fue la última vez que se bañó y para qué. Eso es cierto. Nosotros nos podemos bañar todos los días, a veces dos, tres veces al día. Algo simple que ni lo pensamos. ¿Somos bendecidos? El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos, hermanos, es porque Dios nos lo ha dado. Y como lo recibimos, no hay ninguna justificación para jactarnos de que lo ganamos. Los corintios trabajaban al igual que todos nosotros, pero Pablo todavía les dijo que no eran ellos los que lo habían provisto, sino Dios. Muchos cristianos reconocen a Dios como la causa de su éxito profesional, o en su negocio, su trabajo. Pero muchos no hacen la conexión de que también Dios es el que le causa el éxito en eso. Muchos ven la mano de Dios en oportunidades profesionales, pero la verdad es que ellos no tienen ni la más mínima cosa buena en su vida que Dios no les ha dado. Eso nos cambia mucho la mentalidad, ¿no es cierto? De pensarlo así. ¿Cuántos hemos hecho compras impulsivas simplemente porque no podemos esperar a comprar el último juguete? Y desechamos y desperdiciamos el futuro para poder comprar todas las cosas al crédito hoy. La palabra de Dios está llena de cómo tomar buenas decisiones económicas. Por ejemplo, dice que apartemos parte de nuestro dinero para estar preparado para emergencias. La razón que la más mínima disminución en ingresos es tan devastador para mucha gente es que no tienen nada de ahorros y frecuentemente es porque no han hecho el mejor uso de su dinero. ¿Cuántos hemos hecho ese error? Duele, ¿verdad? La buena noticia es que la Biblia tiene consejos para todo eso, no solo para nuestra salvación, sino para cómo vivir aquí. Hay personas que tienen más de suficiente dinero entrando, pero están tan cerca al límite que si su cheque está un poquito bajo, les causa un desastre económico. Una de las razones principales del divorcio es cuando uno de los cónyuges pierde su trabajo, porque todo su nivel de vida está planeado a base del ingreso de los dos. El seguir los consejos económicos de Dios, hermanos, le ahorrará de hacer muchos de esos tipos de errores que yo creo que tal vez todos y casi todos no los hemos hecho. Pero lo principal es adoptar el concepto de mayordomo antes de que puedas entender lo que la Biblia dice de cómo manejar nuestro dinero. Ahora, ¿es posible prosperar sin Dios? Sí, es posible. Pero hay un gran pero ahí. Trae consigo muchas pesadillas o dolores de corazón. Los narcotraficantes son muy prosperados económicamente, pero yo no puedo imaginar cómo está su corazón. ¿Creen que tienen paz? No saben de un día al otro si alguien los va a matar. Eso para mí no es prosperidad. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Dios es la que enriquece. Y, aquí es un gran y, que dice, no añade tristeza con ella. ¿Qué tipo de prosperidad prefieren? ¿La que trae tristeza o la que no trae tristeza? Ya sabemos, ¿verdad? Cuando lo estamos haciendo todos nosotros, cargamos el peso de la responsabilidad. Aunque tengamos prosperidad posiblemente por trabajar como burritos todo el tiempo, pero vivimos una vida de mucha presión. Es por eso que tanta gente está estresada todo el tiempo. No saben lo que va a ocurrir en la bolsa de valores o cómo van a pagar sus cuentas. La Escritura dice en 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos, ¿qué? Dolores. La manera que el mundo trata de prosperar no es de una manera piadosa. Y los que obtienen la prosperidad de una manera no piadosa, traen consigo muchos dolores, muchos problemas, muchas presiones. Necesitamos dejar de seguir el ejemplo del mundo, ¿no es cierto? ¿Cuántos prefieren usar los métodos de Dios? La mitad, la otra mitad le gusta al mundo. Es la decisión que tenemos que tomar, ¿verdad? No, yo creo que todos queremos. La manera de Dios, la manera piadosa de buscar la prosperidad, recordar que Dios nos es el que nos ha dado el poder para obtener la prosperidad. Nuestro papel es ser mayordomo. Yo sé que he recalcado esto mucho la semana pasada y hoy, pero realmente si no entendemos de este punto, nada más de lo que yo enseñe en las próximas semanas va a tener sentido. Primero buscamos el reino de Dios y después todas estas otras cosas nos serán añadidas, ¿verdad? Dice Mateo 6:33, más buscad, ¿qué cosa? Primeramente las riquezas. ¿Lo dice así? Y después un poquito el reino de Dios. No, dice buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente los intereses de Dios y su justicia. Y como consecuencia, estas cosas le van a ser añadidas. Van a tener, no es para apenas sobrevivir, van a tener. Cuando manejamos nuestras finanzas como mayordomos fieles, nos damos cuenta que Dios es un Dios generoso, que no añade, no quita, sino que da. Diga conmigo, Dios no es un Dios que me quita, que me divide, sino es un Dios generoso que da. Para terminar, los tres principios que hemos cubierto en la semana pasada y hoy. Primero, si quieren apuntar esto, es muy importante. No creo que no lo puse, ¿verdad? Okay. Primero, Dios es mi fuente. Dios es mi fuente. Apunte eso. Dios es mi fuente. Diga conmigo, Dios es mi fuente de todo lo que tengo. Número dos, yo soy mayordomo, no dueño. Es el número dos. ¿Cuál es el primero? Dios es mi fuente. ¿Cuál es el número dos? Yo soy mayordomo. Y número tres, Dios es un Dios generoso. Que no quita, sino añade. Dios es un Dios generoso. Que no me quita, sino que me añade. Reconocer estos tres principios nos pone, nos da una perspectiva, nos pone una posición de recibir las mayores bendiciones de Dios. ¿Cuántos miran a Dios como un Dios bueno? Amén. Es un Dios dador, no es un Dios que quita. Y todos estos principios son súper importantes, pero más importante aún que eso es el principio de que somos mayordomos con nuestra vida y que nuestra vida misma ni nos pertenece, le pertenece a Dios. Y si tú no has dado tu vida a Jesucristo en esta mañana, hoy es la mañana de hacerlo. No te vayas hoy sin rendir tu vida a Cristo, porque Él es que da la verdadera libertad.